Pues vamos a adentrarnos en una dolencia que es verdad que no duele. Bueno, ahora nuestro invitado nos lo podrá aclarar exactamente, definir exactamente qué son los acúfenos, pero que te pueden hacer muy desgraciado, generar muchísima ansiedad y también provocar estrés. Esto está demostrado, ¿eh? Ese pitido que está como metido en el oído, que muchas veces es difícil incluso de describir por quienes lo padecen, porque cuentan algo así, ¿no? Como un timbre dentro del oído que no cesa y que es verdad que se pueden abstraer de estar escuchándolo, pero una vez que se quedan en silencio, ahí vuelve a aparecer en primer plano, digamos.
Es un martirio,
¿no?
Eso es cierto.
Sabemos que lo es para las personas que lo padecen, por eso nosotros queremos acercarnos a intentar comprenderlo un poquito mejor. Y hay un libro que ha editado el CSIC que parece que ha venido a explicar las características y los tratamientos que sí que existen de los acúfenos. Pedro Cobo es investigador del CSIC en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información, Leonardo Torres Quevedo, y nos atiende unos minutos. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Hola, no sé cómo podríamos describir o cómo lo hacéis los expertos, porque martirio médicamente no... Sabemos que lo es, pero médicamente no se describe así, ¿no? Esta dolencia.
Pues el acúfeno es un sonido que efectivamente perciben algunas personas, pero que no se ha generado en ninguna fuente ni externa ni interna al cuerpo. No hay ningún altavoz, no hay ninguna persona hablando fuera, sino que se ha generado exclusivamente, efectivamente, en el interior del sistema auditivo. Y más concretamente, en la parte neural del sistema auditivo.
Claro, pero dices que tampoco en el sistema interno, pero ese sonido interiormente existe. O sea, si pudiéramos meternos en esa cabeza, al final encontraríamos dónde está el ruido. O sea, hay un ruido dentro, ¿no?
Sí. Exactamente. Es decir, el sistema auditivo tiene dos partes, que es la parte periférica, que son los bien conocidos oídos externo, medio e interno, y la parte neural.
Sí.
Entonces, cuando entra el sonido, pasa por todo el sistema auditivo. Pasa primero por la parte periférica, estos oídos que hemos dicho, externo, medio e interno, luego se propaga a través de la red neural y llega a la corteza auditiva, y ahí es donde se percibe el sonido.
Yeah.
Entonces, en este camino, el sonido se ha generado en la parte neural, en las neuronas auditivas. Generalmente, tratando porque las neuronas y el sistema, el cerebro, tiene una propiedad fundamental que se llama plasticidad. Entonces las neuronas tienen que ser, son plásticas. Entonces estas neuronas auditivas generalmente tratan de compensar algo que ha dejado de funcionar bien en la parte periférica, que típicamente es una pérdida auditiva, una pérdida de audición, pero que pueden ser muchas más cosas. Pero efectivamente el sonido existe, no es al principio de la investigación de este tema se hablaba de sonido fantasma y en absoluto es fantasma, es absolutamente real.
Ah, bueno, pues esto ya es algo que no sabíamos, muchas veces se ha hablado de tengo el sonido en la cabeza, me lo estoy inventando, ¿no? O un poco con esa idea, ¿no?
No,
lo describían. Ni muchísimo menos. Bueno, pues esto es interesante. Claro, me parece que también le he entendido que muchas veces está ligado a falta de esa capacidad auditiva. ¿Puede estar un poco ligado entonces a la sordera?
Sí, hay en nuestros estudios aproximadamente un 75% de las personas con acúfeno tienen algún problema auditivo, tienen alguna pérdida de audición. Curiosamente un 25% no, pero es que nosotros en este estudio solamente hemos medido hasta 8 kilohercios, que es lo usual. Cuando uno se hace una audiometría, pues va desde 125 hercios, que son los graves, hasta 8 kilohercios, que son los agudos. Pero el sistema auditivo tiene la capacidad también de oír hasta 20 kilohercios, sobre todo los oídos jóvenes, ¿verdad? Entonces, en esa parte no medimos. Algunos autores dicen que es verdad que estos pacientes que nosotros hemos medido con audición normal hasta 8 kilohercios podrían tener pérdida de audición entre 8 y 20 que no hemos medido. Pero en cualquier caso, sí es verdad que la pérdida de audición es un factor de riesgo muy importante para la para el disparo, es decir, para la generación del acúfeno.
Y Pedro, es curioso también la variedad de sonidos que hay, porque o de referencias al menos que esgrimen quienes lo padecen, desde pues eso, como un timbre, como decía Leire, un pitido, un silbido, una especie de sonido como hace la gaseosa al chum, al abrirse. Seguro que ya habéis registrado unos cuantos, ¿no?
Sí, nosotros en realidad tenemos tres tipos de sonidos. Nosotros tenemos una aplicación donde el paciente ajusta su acúfeno a uno de los sonidos que tenemos y casi siempre los ajustamos en tres tipos. El tonal, que es un pitido, tono puro, el tipo grillo, timbre, y el tipo siseo, lluvia, que hemos dicho, ¿no? Sí, con estos tres, y aproximadamente la distribución son tres tercios, un poquito más el tipo siseo y un poquito menos el tipo timbre. Pero con esos tres tipos ajustamos casi todos los acúfenos de los pacientes.
Ya, yo creo que la gente...
Luego es verdad que hay otras características que son también muy, muy, muy heterogéneas. Unos lo tienen en el oído izquierdo, otros en el derecho, unos lo tienen en ambos oídos, otros dentro de la cabeza, unos son en baja frecuencia, otros son en alta frecuencia. El distrés que le produce, uno es muy alto, otro muy bajo. Es muy, muy, muy heterogéneo. De ahí la gran complejidad de su estudio.
Sí, sí. Estoy pensando que la gente ya se puede hacer un poco la idea lo que puede suponer esto, ¿no? A nivel de estrés y de ansiedad, incluso, como ya sabemos y tristemente conocemos. Estoy pensando que incluso hay personas que aprenden o que intentan obviarlo, hacer como que no lo escuchan, concentrarse en otra cosa, no reparan en ello demasiado. No sé si funciona esto o no tiene mucho sentido.
Sí. Sí, de hecho, digamos que la prevalencia del acúfeno posiblemente sea del orden del 10% de la población. Sin embargo, es decir, que tienen su acúfeno. Sin embargo, de estos, la inmensa mayoría, es lo que me acaba de comentar, no le prestan atención, no focalizan en él y, por tanto, no le produce ningún efecto. Conviven perfectamente con él.
Ya.
Sin embargo, hay otras personas, que es un porcentaje menor, del orden del 1% de la población, que en España estaríamos hablando de casi 500.000 personas, que no solamente le prestan atención, sino que, digamos, la parte emocional del acúfeno entra en bucle con la parte auditiva, entonces le va creciendo ese sufrimiento emocional, que nosotros también denominamos como distrés. El distrés es el conjunto de todo, ansiedad, depresión, estrés, insomnio, todo eso que produce el acúfeno nosotros lo denominamos o bien sufrimiento emocional o distrés. Entonces ese distrés se va incrementando en este tipo de personas. Los que focalizan, también rumían, hay una palabra que es muy moderna, rumían, es decir, el carácter rumiativo es muy muy común a las personas que tienen acúfeno. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Esto es para toda la vida y ahora te voy a hacer y esto no se cura. Y entonces eso es lo peor para la
Sí. Pedro, mencionando eso, esto es para toda la vida, una vez que aparece, te acompañará siempre, o hay veces que algún paciente dice, cesó y luego volvió al tiempo, ¿puede pasar las dos cosas?
Sí. Se habla de acúfeno crónico cuando han pasado unos 3 meses, 6 meses. En ese periodo entre que se origina y se cronifica, digamos, hay personas que le puede desaparecer. Pero pasado, por desgracia, estos 3, 6 meses, ya se ha cronificado. Y nosotros, es verdad que en nuestro estudio hemos tenido muy poquitas, 2, 3 personas que le ha desaparecido el acúfeno. Pero lo normal es que esté para siempre. Por tanto, es muy, muy importante, nosotros eso lo hacemos en la entrevista que tenemos con cada paciente, contarle la verdad. Es decir, que su acúfeno, a día de hoy, no hay nada que lo cure, no hay ningún fármaco que lo haga desaparecer, pero, sin embargo, se puede tratar para reducir el distrés y llevarlo a ese grupo tan mayoritario que tiene acúfeno, pero no le molesta. Ese es el objetivo de nuestro tratamiento.
Sí. Es que me estaba recordando un poco a una mosquita que empecé a ver yo en el ojo, y en el oftalmólogo me dijeron, sí, la mosquita existe, el cerebro aprende a no verla, a no identificarla. O sea, algo así tenemos que hacer con el acúfeno, doctor.
Efectivamente, ese es el objetivo del tratamiento. Eso se llama también, en términos técnicos, habituación. Conseguir la habituación, conseguir que la persona conviva con su acúfeno y no le moleste.
Y Pedro, ¿puede contarnos cómo hacen ese tratamiento para pasar de las personas más sufrientes por esto a quienes, bueno, aunque lo tienen, por lo menos no lo sufren así?
Nuestro tratamiento consta de 2 partes. Una parte es lo que se llama consejo terapéutico y eso lo hacemos en una sesión inicial que suele durar del orden de 1 hora. Y eso consiste en contarle a las personas la verdad científica del acúfeno. Una cosa que les produce mucho distrés a los pacientes es ir de un especialista a otro que le van diciendo, uno le hace una resonancia magnética, a otro le dan ginkgo biloba, luego va al psicólogo, luego va al psiquiatra, luego va al neurólogo, al fisioterapeuta, incluso al osteópata, y en ese recorrido nadie les cuenta la verdad. La verdad científica del acúfeno. Y eso es una parte muy importante del tratamiento y nosotros lo hacemos, yo creo que bastante bien.
Sí.
Y es eso, es contar la verdad, las expectativas, los tratamientos, cómo se puede gestionar, cómo se puede controlar. Y luego, para ayudar a esa reducción del distrés, tenemos una terapia sonora, que es una terapia que se aplica una hora al día a lo largo de 4 meses, que consiste en escuchar un sonido que nosotros personalizamos a la audiometría del paciente, al estado auditivo del paciente. El paciente lo escucha una hora al día, le vamos haciendo un control mensual y, si todo va bien, empieza el tratamiento, por ejemplo, con un distrés que nosotros medimos entre 0 y 100, pongamos por caso 60, y cuando acaba en 20. Ese es el éxito del tratamiento, reducir el distrés, no eliminar el acúfeno.
Sí, sí, sí. De cara al futuro, ¿se puede estar investigando para intentar identificar dónde es esa fuente de sonido real que nos estabas diciendo?
El neuronal.
Claro, y poder acabar con él, no sé, volvernos pequeñitos y entrar por el oído, intentar identificarlo dentro del cerebro y decir, aquí te he encontrado.
Ha habido intentos, ¿sí?, de empresas farmacéuticas, porque recordemos, el acúfeno consiste en que algunas de los cientos de miles de neuronas que tenemos en la parte auditiva se han descompensado. Yeah. Primer problema, a día de hoy no hay un diagnóstico objetivo, no sabemos dónde está. Uh-huh. Segundo, como es una hiperactividad de esas neuronas, estaríamos hablando de un psicofármaco, uh-huh, algo parecido a los ansiolíticos, uh-huh, a los antidepresivos, ese tipo de cosas, que, como sabemos, son medicamentos de brocha gorda. Entonces, uh-huh, bueno, unos prueban con uno, prueban con otro, pero ya sabemos que tienen, en fin, tienen efectos secundarios, este tipo de cosas. Es decir, que sí que se ha investigado, pero se han hecho ensayos clínicos incluso, pero a día de hoy ninguno de estos ensayos ha culminado en la aprobación de ningún medicamento. Se están haciendo todavía y esperemos que se siga haciendo, porque insisto que el problema del acúfeno, su gran heterogeneidad, su gran dificultad, que es neural, que es... tiene que ver con la neurotransmisión, ese tipo de cosas.
Uh-huh. Uh-huh. Y Pedro, pues yo creo que es importante también lo que hacéis de contarles pues la verdad de cómo está este asunto ahora mismo y la no solución definitiva o curación del acúfeno, porque mucha gente no solo hace ese periplo por los especialistas que nos menciona, sino que luego pues continúa buscando en Google otro tipo de alternativas y al final gasta mucho dinero, se descorazona y es cada vez peor, le da más estrés todo eso cada vez que se falla con algo, ¿no?
Y luego es cuando llegan a mi estudio. Y vienen ya, efectivamente, vienen ya bastante, en fin, algunos, ¿no? Algunos llegan ya, pues, efectivamente, con un recorrido. Había un especialista por ahí, que un bloguero que también, la verdad, que conocía, entendía muy bien de lo que él le llamaba el Camino de Santiago. Mm. Entonces ya han hecho toda la etapa del Camino de Santiago y llegan realmente, digamos, bastante, en fin, con un acúfeno bastante complicado. Sí.
Bueno. Pues no, desde luego que no es mal paso, sino todo lo contrario, lo que Pedro Cobo nos dice que pueden conseguir, pues del sufrimiento más absoluto a, bueno, pues tener una convivencia, ¿no? Obligada, pero con ese sonido, pero llevadera, ¿eh? Eso es mucho cambio. Supongo que ve el alivio, ¿no? Cuando lo consiguen, bajar a ese 20% de que decían, ¿no? Claro. Bueno, pues Pedro Cobo, investigador del CSIC, en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo, pues muchas gracias por contar esto, que, bueno, pues es realista, pero a la vez esperanzador para las personas que sufren acúfeno. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.